Rompecabezas.
Segunda zona.
¡Chico! ¿Qué haces?
Hola Héctor, ¿todo bien? ¿Hace mucho que no ves una porno?
Sacate una cómica, Seba.
Mira, acá hay un uruguayo.
Eche, ¿cómo va ahí?
Bene, bene. El 6 de Bene, ¿no?
Bueno, estamos acá con Pablo Stoll mirando lo que era el tráiler de 25 Watts. Pablo Stoll, guionista, director de cine, nació en Montevideo en 1974, estudió comunicación social en la Universidad Católica, de donde egresó en 1999. Junto a Juan Pablo Revela, escribió y dirigió 25 Watts en 2001 y Whisky en el 2004. Ambas recibieron varios premios internacionales y fueron estrenadas comercialmente en más de 25 países del planeta. En 2006 y 2007 trabajó como guionista, director y ocasional actor en el programa de humor televisivo Los Informantes en el Canal 4 de Montevideo. Es socio fundador de la casa productora Control Z Films, donde produjo, además de sus propios films y una decena de cortometrajes, los largometrajes La Perrera 2006, Acné 2009, Gigante 2010 y Tanta Agua 2013. La compañía fue fundada en 2001 junto a Juan Pablo Revela y Fernando Epstein. En el 2009 firmó Hiroshima, su primer proyecto en solitario, seleccionado por festivales de todo el mundo. Dirigió clips musicales para músicos uruguayos y cortos documentales para televisión en el canal municipal de Montevideo TV Ciudad. Además, desde hace varios años se desempeña como guionista freelance. Tres, su último trabajo, se estrenó en Cannes en el 2012 y participó en varios festivales internacionales. Se estrenó comercialmente aquí en Uruguay, en Argentina, en Alemania y en Holanda. Temperamento Films, la productora que dirige actualmente, nació desde Control Z Films e intenta seguir esa línea cinematográfica. Y está aquí con nosotros, además en categoría no solo de guionista y director de cine, sino también de colega, porque es columnista de Suena Tremendo. Así que estás en tu casa. ¿Cómo te va, Pablo?
¿Cómo estás? Muchas gracias.
Un placer.
Por invitarme.
No, por favor. La verdad, surge la invitación de vernos cuando Pablo está por entrar los jueves, ¿verdad?, a su columna en 25 watts, en Suena Tremendo, y empezamos a hablar de eso, de 25 watts, de lo que significaba Whisky, a propósito de la elección, de la votación, ¿verdad?, de las 10 mejores películas uruguayas de la historia, entre los integrantes de la Asociación de Críticos del Uruguay, ¿no? En ese top 10 quedaba precisamente primero Whisky, con 199 puntos, 25 watts y Mal día para pescar con 99, después venían y completó el top 10 El baño del Papa con 66, Anina 64, La vida útil 51 votos, Mr. Kaplan 37, El dirigible con 36, El círculo y la demora con 34, quedando afuera Una forma de bailar, por ejemplo, Carlos, Cine retrato de un caminante, Viaje hacia el mar, Hiroshima, como decíamos, al borde de entrar con 33, de todas maneras, ¿no? Y vos me decías que habías, Pablo, te habías reunido con gente así del cine y que mal, algunos empezaban a decir cuáles faltaban también, ¿no?
Claro, hacer nuestra propia lista,
digamos. La propia lista. ¿Qué faltó? ¿Qué podés agregar
a todo esto? Y a mí me faltan alguna de las películas de Manolo Nieto, o La Perrera, o El lugar del hijo. Me falta alguna de las de Beatriz Flores Silva, sí, que me parece una directora súper importante, uh-huh, del cine uruguayo. Uh-huh. Sobre todo, a mí me gusta mucho Peter Pistolera, y es una película que la he vuelto a ver hace poco y sigue estando bien.
Sí, sí, está buena.
Y nada, bueno, después sobran algunas que no voy a nombrar, pero nada, tipo, o sea, digamos, hay como muchas películas que podrían estar, o sea, desde distintos puntos de vista, ¿no? Como se puede hacer como el armado histórico, o se puede hacer un armado más estético, digamos, como con algún tipo de sesgo más como del gusto. Mm. Pero bueno, nada, las listas van y vienen, ¿no?
Sí, o sea, las listas siempre además son cuestión de polémica, ¿no? Pero bueno, lo de La Perrera lo dijimos varios, ¿no? Digo, me parece que hay cierto consenso a que es una de las películas que ha quedado afuera, ¿no?
A mí es una película que me gusta mucho y me...
No, se produjo allí, en Control Z-Film.
Sí, sí, sí. Manolo es... De hecho, o sea, bueno, Manolo está representado de alguna manera porque es el asistente de dirección de 25 Watts y de Whisky. Uh-huh. Y después hay un montón de gente que está bueno. Por ejemplo, Daniel Jafalian, que es el sonidista de muchas de las películas que están... Creo que tiene 5 películas, o sea, hizo sonido de 5 de las 10, digamos, de esta lista. Y Gonzalo Delgado, que hizo el arte de muchas de ellas también. No sé, hay como un montón de gente como que aparece en los rubros técnicos, como repetido varias veces en este.
Sí, Gonzalo Delgado en Whisky.
Es el guionista y director de arte.
Ahí está, repetido la pregunta. Además de director de arte, fue guionista. Sí. Sí. Whisky, ¿no?
Entonces hay como gente que podría estar, no sé, Bárbara Álvarez, que es fotógrafa, tiene dos películas, Arauco Hernández, que es fotógrafo, hizo una película este año que para mí debería estar en la lista, que se llama Los Enemigos del Dolor, que no está, está como fotógrafo de La Vida Útil, está, claro. Él estaba en 25 horas también, entonces es como un montón de gente que está representada también de alguna manera, que también está bueno resaltarlo, ¿no? Como, sí, porque sí. Las películas, o sea, dicen el nombre del director...
Sí,
pero hay un montón de gente más, ¿no?
Y hay un montón de gente que, bueno, el hecho de que permanezcan en el negocio y con tanto éxito per se, indica de que si bien forman, que está bien, que tienen que formar parte de un equipo, pero es como dice Pablo, ¿no? Siempre está, todo lo revela y atrás no, vos ves los nombres ya más chiquitos de pronto, ¿no? O no los mirás, porque a veces están sí. suficientemente grandes como para ser mirados, pero uno no sigue toda la lista completa.
Hay como una tradición, digamos, de poner como al director como el... digamos, el dueño de la película, a veces, o sea, siempre me gusta como no poner en los créditos una película de,
claro,
sino dirigida por o escrita por, porque una película de es como una cosa media, bueno, tipo, no, que es tuya, no, flaco, no es tuya, no, tipo, en realidad, o sea...
Un equipo de gente, ¿no?
Y además, de hecho, o sea, algunas veces ni siquiera es tuya en el sentido estricto, o sea,
sí,
es claro. De un productor o de varios productores, o no sé qué, entonces, o sea, como hay como una cosa como un poco extraña, como eso de poner siempre el director, ¿no?
Bueno, recién estábamos repasando el tráiler de 25 watts para iniciar la charla, y vos me comentabas, bueno, que también lo que estás diciendo ahora, ¿no? Pero un poco más hacia adentro de 25 watts específicamente, que había una cantidad de gente allí, involucramos también a los actores, que son sumamente conocidos, que habían seguido sus respectivas carreras con mucho éxito, ¿no?
Sí, o sea, independientemente de la carrera actoral, no sé, a Dani Hendler, ¿no? Que después ganó el Oso de Plata y trabaja en Argentina hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, de Temponi, que en realidad tipo fue su primer cosa, y después se transformó en actor y después arrancó, o sea, a hacer radio.
En el caso de Temponi, cuando Temponi, por lo menos cuando yo veo Whisky por primera vez, Temponi no era tan conocido como
No.
Era como el arranque de Temponi, por lo menos en cine, ¿no? No estoy diciendo
nosotros lo conocíamos de la facultad.
Claro.
Él no era actor en ese momento, o sea, lo conocimos de la facultad, de los pasillos, estaba un par de generaciones más abajo, y era como el pibe que siempre actuaba en las cosas de sus compañeros de facultad, de generación. Y nada, era como novio de una amiga nuestra, y no sé qué, y tipo, era un loco gracioso que nos encontrábamos por la vuelta, y le dijimos el casting, dijimos, che, ¿no querés venir? Y vino, y tal, y...
Un fenómeno.
Y entendió rápidamente el sentido del humor de la película y de qué estábamos hablando y entró
Barro. Gran amigo de Alvarito, ¿verdad? De Carballo, porque por eso tengo la suerte de conocerlo al tío. Le mandamos un gran abrazo. Y está el otro actor que nunca recordamos. La verdad que somos injustos con él.
Alfonso Tort se llama el otro.
Alfonso Tort, que es buenísimo.
Alfonso es buenísimo, hizo varias películas más. Fue a ir a Buenos Aires, hizo películas en Argentina.
Y aquel video para Snake, ¿no? Fue
Hizo un video para Snake.
También muy conocido.
Y anduvo mucho en la vuelta, se va a hacer televisión y ahora está haciendo como... O sea, ahora va a estar en la próxima película de Adrián Viñes, que es el director de Gigante.
Ajá.
Y nada, bueno, también es como un... O sea, hace mucho teatro. A mí es un actor que me gusta mucho. Pero igual hay como más gente que hizo... O sea, Federico Beiroj, que es que actúa en la película, que hace de Gerardito, pero que además era el continuista. Hizo tres películas. Manuel Nieto, que era asistente de dirección, hizo dos películas. Daniel Hendler hizo dos películas, ahora te decía Roberto Suárez hizo una película también, o sea, un montón de gente como que estaba en la película, o sea, en distintos roles, o sea, en realidad lo que estaba haciendo era como trabajando para después empezar a hacer como otras cosas, y nosotros fue como de casualidad que llegamos con un guión en ese momento y filmamos, pero éramos parte de un grupo de mucha gente que todos queríamos hacer películas.
Bueno, pero se armó un equipo espectacular finalmente.
Sí, se armó un equipo lindo, sí, o sea, tipo, en realidad en ese momento éramos como, o sea, no fue como... Digamos, no salimos a buscar gente como las películas americanas que salen a buscar como al experto, sino que éramos los amigos que éramos, ¿no?
Claro, pero mirá vos qué banda, ¿no? Digo, que armaron, porque en realidad está ahí prácticamente el 90% del cine actual, por decir de alguna manera.
Eso, y ¿qué? Después, sí, claro, después, o sea, no sé, o sea lo que te decía Daniela Palianco, o sea, trabajamos con él en ese momento, o sea, que, por ejemplo, él no era de nuestros más amigos, pero después seguimos trabajando 20 años juntos, o sea, es como... O sea, y coincidieron varias cosas, o sea, nosotros que veníamos de la Católica, que éramos el grupito como original, con Fernando Epstein y con Manolo Nieto y con otra gente más, y después había como coincidimos como con la primera generación de la Escuela de Cine de la ECU, que estaban ya Falián y Sebastián Salomía, que otra gente que trabajaba. Entonces, tipo, también ahí es como que se armó una especie como de nos juntamos y bueno, y salieron estas películas.
¿Sos de mirar la 2x3 o la hiciste?
No, ni loco. No, la última vez que la vi fue hace como unos 12 años en Finlandia, que nos hicieron una retrospectiva, fuimos con Juan, y era raro, porque el festival es un festival que pasa en un lugar que es de día todo el día. Entonces claro. Eran las 10 de la noche, era de día, ¿viste? Era una cosa muy rara. La película se pasó en una carpa de circo, porque era como es un festival que como que se arma como en lugares así. Y tal, dije, bueno, tal, o sea, hoy la voy a ver. Y vi un pedazo, no me la banqué, me fui y volví
no,
al final.
¿No te la bancaste por qué?
Porque empezás a ver todos los errores. O sea, yo solo veo los errores. O sea, no. O sea, lo único que me. Como que me gusta de volver a estar cerca de la película, digamos, cuando se está pasando. Que ahora el año pasado hicimos un pase en el Museo Zorrilla, uh-huh. En el marco de una cosa llamada Plano Americano, que eran unos encuentros de directores. Pasamos la película y yo me quedé medio cerca. Entonces escuchaba las risas de la gente en determinados momentos, ¿no? Entonces eso como que me claro. Me gusta como poder estar cerca claro. De eso y chequear, bueno, a ver, este chiste a ver si sigue funcionando 15 años después, ah, mira, sí sigue, este no tanto. Y bueno, eso me claro. O sea, es como lo que veo, digamos.
Lo otro es lógico, me parece, Pablo, es la mirada del director, ¿no? Digo, que siempre después de que sos director de cine, yo digo, es como el tipo que escribe, digo, el tipo que escribe un libro, lo cierra y en realidad cuando lo vuelve a ver lo quiere corregir en 20.000 partes,
sí.
¿No?
Sí, yo tengo un amigo que dice, nos pasamos queriendo hacer la película que queremos ver, y una vez que la hacemos después no la volvemos a
claro,
ver.
Claro, claro. Pues si no la estarías retocando, la estarías cambiando, la estarías mejorando según tu óptica siempre.
Sí,
¿no?
Yo soy un poco así. Y además, o sea, me pasa, o sea, digo, supongo que nos pasa a todos, que es como, tipo, che, ¿por qué mierda no hice esto? Pero ¿qué claro, hago? Claro, ¿qué estaba pensando claro, en ese momento? Entonces, claro. O sea, tipo, cuando la veo de vuelta me pasa claro. Eso todo el tiempo.
Ahora, más allá de eso, ¿no? Haciendo el balance, ¿qué significa ahora 25 watts para vos, en tu vida hoy?
Y en realidad es eso, ¿no? Es como el inicio de todo. O sea, una cosa que empezó siendo como un juego y empezamos escribiendo con Juan y con Arauco en nuestras casas unas imágenes, unas ideas para unos guiones, o sea,
extraños.
Imaginarios, ¿no? Una cosa como que en realidad tipo era como, bueno, era una película imaginaria, ¿no? Fue durante mucho tiempo eso, ¿no? Como una cosa como que nos juntábamos a hacerla, que en realidad era la excusa para juntarnos a tomar cerveza y mirar televisión y escuchar música, y dos por tres escribíamos tres, cuatro cosas. O sea, de cómo eso se terminó siendo una película y después, digamos, en mi oficio, es como toda una cosa, un recorrido bastante extraño. Entonces es como raro pensar eso, ¿no? Como, o sea, ¿dónde sí, estaba? Sí. O sea, ¿dónde arrancó todo esto? Y hay escenas que dos por tres me pasa, como que o sea, estoy en esa situación, como que escucho lo que está pasando, la gente se ríe. Y me acuerdo cuándo fue que escribí eso. Entonces es como que me voy un flashback a 20 años para atrás. Entonces es como un poco raro, pero también es como un poco emocionante. Entonces eso es como lo que me gusta hacer películas, ¿no? Como, o sea, ver hasta dónde las ideas que uno tiene, que son medias poludas y que no, tampoco son como tan cosas tan impresionantes, cómo pueden llegar y afectar a otro tanto tiempo después.
Bueno, de eso estamos hablando con Pablo Stoll y lo vamos a seguir haciendo luego de la pausa, porque yo le decía a Pablo, la excusa para que él estuviera aquí era simplemente rendirle pleitesía al hacedor, junto a un equipo de gente, de quizás las dos mejores películas en toda la historia del cine uruguayo, realmente. Vamos a hablar de Whisky luego de la pausa, no se vayan.
Buenos días, don Jacobo.
Hermano, en casa la cosa se me va a hacer medio difícil. Yo había pensado que capaz que voy a necesitar un poco de ayuda. Y bueno, estaba pensando que si podría estar en casa conmigo.
Muy bien, la señora lo toma del brazo al caballero. Muy bien, así el caballero un poquito más abajo. Ahí, perfecto, una sonrisita. Digan whisky.
Whisky. Mi esposa Germa, mi hermano.
Hola, Marta. ¿Y estas? Fíjate. ¿Sí? ¿Te gustan?
Sí.
Dos más. Y regalito de Marta para Jacobo. Estuvo bueno, ¿no?
Mira para adelante, por favor.
Un
Bueno, es impresionante realmente, Whisky. Seguimos siempre viendo escenas de esta película, que es impresionante porque además es trágica y es cómica. Realmente es lo más trágico que he visto en mi vida, lo más cómico que he visto en mi vida, ¿no?
Se supone que es una película...
No se supone nada, está el director acá, así que preguntar al director lo que se supone.
Para mí es una excelente película
de humor. ¿Qué se supone?
Para mí siempre fue una comedia. Sí.
Ajá.
Una comedia absurda, partiendo de una situación un poco, no sé si trágica, pero sí como tensa.
Claro. Pero tiene lo que tiene es, como, me hace acordar el chiste que siempre cuento, que los porteños dicen que no hay nada más triste que un uruguayo contento.
Claro, sí, bueno, tiene una cosa claro, ¿no? Un poco así. Sí.
Yo comentaba con Pablo Stoll, que está aquí con nosotros, a propósito de esta película específicamente, que permitió que un tipo totalmente desconectado, de pronto con el Uruguay, con vos mismo, con los realizadores de la película, como Jim Jarmusch, reparara en ella, ¿no? Y de la manera, ¿no? Dijera lo que dijo de la película, ¿no?
Sí, eso fue como un poco, o sea, fue como la frutilla del helado.
Es una consagración, realmente, porque es un tipo que es un grosso, ¿no?
Y porque para nosotros siempre fue, había sido un súper referente.
Además,
Y nada, tipo, y veíamos sus películas acá y nos moríamos y no sé qué, entonces, tipo, nada, cuando pasó eso, fue como bastante raro.
¿Cómo te enteraste de eso? ¿Te acordás?
Tengo un amigo que vive en Nueva York que me llamó por teléfono. O sea, porque se compró la revista, esa que era una revista inglesa donde salió eso, que era como de las películas del año para un montón de gente. Uh-huh. Y el loco se la compró en un boliche, no sé qué, y salió a caminar y tipo la vio, pues, fue una cabina telefónica y me llamó, o sea, como fue medio como tipo automático. Y yo estaba en mi casa y no entendía nada,
claro,
¿no? Tipo, o sea, este flaco vino a Nueva York, me dice, no, soy Silvio, tipo, no sabe lo que dijo Jarmusch, yo, ¿qué estás diciendo? Fue un poco raro.
Bueno, ¿sabes qué? En realidad, esta película, de pronto en comparación con 25 watts, pero siempre es una opinión de espectador, ¿no? Que nunca cuenta y no cuenta para nada. Pero digo, yo para mí es una película muy filosófica, Whisky. Muy filosófica.
A ver, explayate.
Bueno, la filosofía, si tiene algo para explayar, podemos estar 3-4 días. No, creo que es más bien metafísica, que tiene mucho componente, ¿verdad?, con la esencia del ser humano. No digo que 25 watts no lo tenga, desde luego que lo tiene. Pero creo que acá hay una comprensión mucho más sabia de la cuestión, ¿no? Que no sé de dónde surge, cómo se hace, y capaz que vos tampoco.
No, la verdad que no.
No, claro, está claro. Sí, claro.
No sé, la película fue, nació de una... Primero de la fascinación con la fábrica de medias real, que la familia de Fernando Epstein tenía una... O sea, el padre tenía una fábrica de medias. Y él, mientras estudiábamos, laburaba en la fábrica a veces. Entonces, tipo, era un lugar al que 2x3 íbamos, ¿viste? Tipo, no sé. Y siempre nos pareció un lugar súper extraño y súper como, o sea, que con una cosa medio absurda, que era tanta maquinaria para hacer una media. Claro. O sea, como que vuelves, te pones la media y tipo, ya no pensás que atrás hay una fábrica gigante con un montón de máquinas, claro. O sea, como que hacen ruido bárbaro y no sé qué. Entonces, era un poco como, o sea, eso fue como una especie de pequeña fascinación de Juan y mía en un momento. Y después un día, tipo, empezamos como a juguetear con esa idea y qué podría pasar. Entonces salió la historia como del hermano y esa historia... Que es como una historia muy miles de veces contada, ¿no?
Por
o sea, tipo, el matrimonio como fingido y no sé qué. Y la idea fue, bueno, hagámoslo y contémoslo de una manera... O sea, en un momento era como, bueno, hagamos la película con todas las partes que una película de Hollywood dejaría fuera. O sea, todas las partes como más aburridas, digamos. O sea, o más como más administrativas de la vida. O sea, que como con menos épica.
Claro.
¿No? Entonces tratamos como de ir por ese lado... Y de generar los personajes para que tuvieran relación con eso. Y después como todo el rodaje y todas las cosas fueron como llevándose a ese lugar, ¿no? O sea, como fue, y ahí sí fue como el aporte de un montón de gente, ¿no? O sea, de Gonzalo, que además de guionista fue el director de arte, entonces también como que expresó en los escenarios y en las formas y en los colores un montón de cosas por ese lado. Bárbara también, que aportó desde el punto de vista de la fotografía. O sea,
los
como,
actores, el casting, todo.
Y los actores, como, o sea, nos costó mucho encontrar a los actores. Ah. Y también cuando los encontramos nos dimos cuenta como que por cómo eran ellos, cómo tenían que actuar y cómo tenía que hacer la película respecto de eso. Y nada, y como que todo se dio. Y bueno, y después el laburo de sonido, que también fue como súper interesante. Después encontrar a los músicos, que son la pequeña orquesta reincidente, es una banda argentina. Que eran como nos habíamos conocido hacía años y como que siempre hemos tenido como esa gente con la que tenés onda, pero está, viste, tipo un día como que coincidió también como trabajar con ellos y estuvo buenísimo como... Y la película, no sé, ahora que vi el trailer hacía mucho que no veía en escenas, y nada, me parece eso, como que sigue funcionando.
Sigue funcionando totalmente, que yo la tengo y me mato cada 2x3 me la encajo constantemente, ¿no? La verdad que felicitarte porque... porque te lo decía el otro día fuera de micrófono y no hace nada que lo diga al aire porque creo que todo el mundo lo sabe, estas dos películas han quedado como referentes del cine nacional. Evidentemente no voy a estar yo, que cronológicamente me va a tocar irme primero, y después no vas a estar vos algún día, y esta película va a estar ahí.
Sí, hay
una dos películas van a estar ahí.
Para mí una cosa como que además justo este año pintó como toda esta historia como de la del tema del apoyo al cine o no del apoyo al cine, sí, o esa cosa como de si el Estado debería apoyar o no, para mí es por eso, ¿no? O sea, como todas estas películas son como de alguna manera también mojones de un momento. O sea, ahora hablamos fuera del micrófono del dirigible, o sea, tipo, el dirigible también muestra el Uruguay de esa época. Claro. De una manera que no se ve ni en los informativos, ni se ve en otro lugar, desde otro lugar. O sea, entonces me parece como que aunque sea solo por eso, o sea, solo por la forma de las imágenes y por el poder ver cómo era el Uruguay en el 94, cómo era el Uruguay en el 2001, como en 25 Watts, o en el 2004 en Whiskey, está bueno que existan películas, está bueno que se hagan películas y está bueno que se apoyen. O sea, que de hecho, todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, apoyan desde el Estado a sus películas, a sus películas. O sea, que digamos, entonces por eso me parece que está bueno. Y esta lista de 10 películas, o sea, perfectible o no, no sé qué, lo que muestra también un poco es eso, ¿no? O sea, bueno, hay gente que hace películas y son, estas son unas de ellas, y bueno, y cada una muestra una porción especial del Uruguay y de cómo somos, y que además, o sea, y no solo nosotros, o sea, porque las películas estas generalmente funcionan también fuera del Uruguay, entonces muestran como pequeños aspectos del ser humano, que está bueno que se vean reflejados y que no sea como una cosa como que sea 300 veces más difícil hacerla, ¿no?
Sos un capo, Pablo, te agradezco mucho.
No, pero bueno, gracias igual.
Bueno, aunque vos digas que no, pero vamos a insistir que si no, te agradezco mucho que hayas estado acá y te agradezco las películas que has hecho y las que vas a hacer.
Ojalá que siga. Dale, gracias.